Va a retomar un postergado debate que va a tratar la ley de inclusión laboral trans y travesti. Una de las expositoras va a ser la secretaria de Identidades Trans, Travestis, Intersex y No Binarias de la Liga LGBTIQ+, de las provincias, que es cordobesa y está en comunicación con nosotros. Karin Tuma, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes para todas, todos y todes.
Bueno, estás a poquito de entrar ahí a la Comisión de Mujeres y Diversidad. Contame, ¿se va a trabajar este proyecto en particular, el proyecto Loana Berkins, que ha presentado la diputada Esteves? Porque también había otros proyectos dando vuelta.
Así es, ahora en las 15 horas ya comienza la reunión informativa. No solamente nuestro proyecto, sino creo que en total son 7, que también han presentado diferentes diputados y diputadas de la honorable Cámara, con otras organizaciones.
Karin, ¿y el proyecto que han trabajado y elaborado ustedes, en qué consiste? ¿Cuáles son sus puntos principales?
Bueno, nuestro proyecto tiene un trabajo de más de 4 años que hemos armado con lo que es la Liga, las diferentes organizaciones a nivel nacional que estamos nucleando dentro de esta Liga. A su vez también con las compañeras de la Convocatoria Federal Trans y Travestis de Argentina, que dicha organización también está basada en varias organizaciones a lo largo y ancho del país. Nuestro proyecto nosotros lo calificamos como diferente al resto porque nosotros no vamos al cupo, nosotros vamos a la inclusión, digamos, más directa, porque cuando una persona te dice un cupo es donde te está cediendo un lugar, y la realidad de nosotras las mujeres trans y travestis, los compañeros trans, es de que no nos basta con un cupo de que entremos a trabajar 1, 2 o 15 personas, dependiendo, ¿no?, de ya sea el municipio o en el Estado a nivel nacional. Nuestro proyecto se basa y apunta en lo que es el sector público y privado, que por lo que tenemos entendido y lo que venimos trabajando, no todos los proyectos apuntan a ambos sectores, el nuestro sí, que dentro de los apuntes que tenemos, tanto para el privado y el público, es donde nosotras, quienes vayan a ingresar, ¿no?, si es aprobado dicho proyecto, es donde lleva también una formación de les compañeres trans y travestis a gozar del mismo.
Ay, es importante lo que decís de la formación y de la capacitación, porque se suele pedir idoneidad, digamos, para ingresar, por ejemplo, bueno, a cualquier trabajo, pero por ejemplo cuando se habla de los cupos en el Estado, y también hay que reconocer una realidad, que es que la gran mayoría de las personas trans y travestis son expulsadas del sistema educativo desde muy temprano, ¿verdad?
Así es. Mayormente todos piden idoneidad para cumplir y llevar a cabo, ya sea por cupo, o muchas veces, es como hablaba anteriormente con otro medio, que nos preguntaban de otros pueblos, mayormente los pueblos, no hay ordenanzas, por ejemplo, como cupo. Es donde toman a nuestras compañeras o compañeros a trabajar dentro del municipio porque son pocas las y los compañeros que están. Pero mayormente todos piden idoneidad y es una realidad que las personas trans y travesti, al ser excluidas de sus hogares, y también mayormente excluidas del ámbito educativo, no han podido terminar sus estudios, ya sean primarios y secundarios, que es la realidad que tiene nuestro colectivo hoy en día y que lo tiene desde décadas atrás ante la exclusión social, familiar y educativa, en donde nuestras compañeras no estarían cumpliendo con la idoneidad que están pidiendo. Por eso nosotros, en nuestro proyecto que hemos trabajado, es donde también apunta y deja bien en claro, ¿no?, de las capacitaciones de formación para que nuestras y nuestros compañeros puedan gozar del trabajo.
Karin, ¿cómo estás? César te saluda. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes. Te pregunto por cómo ven la situación actual. Digo, siempre entendiendo que la sociedad, en cierto modo, o tendría que ser la base sobre los cuales los políticos toman las decisiones, ¿no? ¿Cómo ven la actualidad para que se pueda avanzar en estos proyectos, teniendo en cuenta que venimos de cajoneos históricos y proyectos que se han caído y que se han tenido que volver a presentar porque nunca se discutían? Digo, ¿cómo ves la posibilidad de que esta vez sea la vez que finalmente por lo menos llegue al recinto el debate?
Sí, así como decís vos, tal cual, proyectos encajonados, el nuestro ya es la tercera vez que ingresa, que va a ser la primera vez que ya es tratado en esta comisión. La verdad que es lo que apuntamos y también hemos analizado ante esta emergencia que el colectivo Tren y Travesti está padeciendo, ante este contexto de pandemia que nos atraviesa como país y en el mundo, es donde hemos vuelto a retomar esta iniciativa con muchas ganas de seguir a que llegue al recinto a ser tratado, dejando bien en claro esto. Hoy en día nuestras compañeras no pueden acceder ni siquiera a la necesidad básica que es la alimentación. ¿Sí? Entonces, a nosotras ir analizando eso y quienes lo vivimos muy cerca y muchas veces personalmente, es ahí donde decimos, a ver, si nosotras como personas trans y travestis tuviéramos un acceso a un empleo formal, hoy no estaría teniendo esta necesidad que tengo. Cuando le decimos así, ¿qué pasa? Es que hay compañeras de que no tienen relación con su familia, ¿sí? Solamente tienen relación con otras compañeras trans. Entonces es difícil, imagínate que es difícil hoy en día tener un plato de alimento para estas compañeras que ejercen el trabajo sexual, que ante el contexto de pandemia no pueden realizar su trabajo. Entonces estamos, el Estado está prácticamente en deuda con nuestra población, por eso mismo hemos nuevamente insistido y lo venimos haciendo, no solamente nuestras organizaciones, sino el resto de las organizaciones que también ahí van a estar presentes, por esto mismo, ante esta emergencia que tenemos hoy todos los y las argentines, nos lleva a lo mismo, a las necesidades básicas que nosotras no podemos cumplir y que muchos argentines tampoco están pudiendo cumplir, teniendo ellos un trabajo registrado o no. Pasa que nosotras como personas trans y travesti nunca tuvimos una posibilidad, un abanico de oportunidades para decir de qué es lo que queremos trabajar o de cuál es el proyecto de vida futuro mío. Solamente al ser excluida de todos los sistemas y más de todo del grupo familiar, una que hace, toma y ejerce la prostitución o el trabajo sexual como única medio de salida laboral y económica también para solventarnos como persona, porque tenemos que pagar un alquiler, tenemos que alimentarnos y todo lo que el resto de la sociedad tiene, a nosotras obviamente que nos cuesta de otra forma, por eso también muchas no quieren y no están de acuerdo con que la prostitución o el trabajo sexual sea reconocido como tal, y es a lo que volvemos lo mismo. Yo quiero trabajar, yo quiero ser una trabajadora sexual, lo quiero ser porque yo quiero, y entonces yo como lo reconozco como mi trabajo, quiero que mi trabajo tenga los beneficios que tienen todos los trabajadores, con los aportes jubilatorios, el acceso a una obra social, y nuevamente incluirlos dentro del sistema de salud. Porque si bien nuestra ley, la ley 26.743 de identidad de género, en los artículos dice el acceso a la salud integral, hoy lamentablemente, ya año 2020, 8 años de ser sancionada la ley, no se cumple con tal artículo de la ley. No tenemos el acceso tampoco directo a la salud en lo que es el ámbito público. Entonces estas realidades nos llevan nuevamente, porque si uno cuenta con un respaldo, ya sea económico, y más de aún de un trabajo, sería diferente también la situación que estamos viviendo.
Claro. Karim, te pregunto en particular sobre de qué manera el proyecto propone impulsar la contratación de trabajadoras trans y travestis en el sector privado.
¿Cómo? ¿Me repetís, por favor?
Recién decías que no solamente se apunta al Estado, sino que el sector privado también emplee a trabajadores y trabajadoras trans y travestis. ¿De qué manera lo plasma el proyecto a esto?
Bueno, uno de los puntos que nosotros hemos analizado también, porque lo hemos analizado e incorporado al sector privado, es a lo que es el porcentaje también de ingreso de la población dentro de lo que sería una empresa privada, no solamente dejarlo en lo que es lo público, porque hay compañeras y compañeros que tienen títulos oficiales a nivel nacional, en donde su trabajo también puede llevarse a cabo dentro de lo que es el ámbito privado. No solamente dejarlo, digamos, para el ámbito público, obviamente sin desmerecer a las otras compañeras que no están formadas, sino basarnos en los porcentajes que articula y está marcado en el proyecto, tanto para el sector público y el privado, en donde el ingreso sea este mismo abanico que nombraba antes, pero en diferentes lugares y puestos de trabajo, obviamente que los empleadores serían los que, ellos también, perdón, tendrían una capacitación como la que tendrían, ¿no?, nuestros compañeros, a ver si están aptos para llevar a cabo el trabajo en lo que es el sector privado.
Claro, pero se proponen incentivos impositivos, digamos, una serie de ventajas para el sector privado que contrate, digamos, o sería obligatorio.
Que contrate también ante con recursos no económicos brindados de parte del Estado.
Claro. Te hago lo último y tiene que ver con un fallo que fue muy importante en los Estados Unidos hace poquitos días y que tuvo que ver con, por primera vez, reconocer cómo... La Corte Suprema de Estados Unidos reconoció como discriminación por orientación sexual el despido de una mujer trans después de muchos años de batalla judicial. Incluso el fallo llegó después de que esa mujer trans falleciera, digamos. ¿La discriminación sigue siendo hoy un obstáculo a la hora de acceder a un empleo para las trabajadoras trans y travestis?
Sí, tal cual. Dentro de nuestro proyecto también está bien marcado, porque si bien en lo que es la ley del trabajo, nos siguen discriminando, y más a nosotras las personas trans y travesti. Mira, ya que sacaste eso, acá en Belleville tuvimos un caso de una compañera trans que fue despedida. Ella entró por un cupo que había presentado otra organización acá en Belleville, que fue la pionera en lo que era el cupo laboral trans en mi ciudad. La compañera fue despedida en plena pandemia, y ella siendo un agente de salud. Que nos encontramos con su telegrama que decía que le rescindían el contrato cuando su contrato finalizó el año pasado en el mes de junio. Entonces ya ahí es donde vamos analizando las situaciones, y al no haber una causa justa que justifique el porqué del despido o el rescindir el contrato, al no existir, esto ya es personal, es por nuestra identidad de género o expresión de género. Eso es lo que está, también nosotros hemos apoyado y acompañado a esta compañera, que hoy en día su sindicato sigue con el municipio local, la intendencia del doctor Carlos Briner, y hoy la compañera se encuentra sin empleo, sin una causa justa del mismo, y además por todo lo que ella sufrió. 40 días esta compañera, siendo enfermera profesional, estuvo encerrada en una cocina. Ella ingresaba a las 7 de la mañana a trabajar en la asistencia pública y se quedaba en la cocina hasta que cumplía las 8 horas dentro de su trabajo, sin, agregándole a eso, sin las medidas de protección, porque el resto de los compañeros de ella que trabajan en la asistencia, médicos, enfermeros, tenían todos protección, máscaras, barbijo, bata, y ella no, porque solamente estaba sentada en la cocina. Entonces, nosotros eso lo vivimos hoy en día de cerca acá en mi ciudad, con lo que pasó Vanina, y es lo que me preguntabas vos del fallo en Estados Unidos.
Bueno, Karina, ahora entonces, en un ratito nada más, comienza esta primer reunión para empezar a debatir estos proyectos.
Así es, nos quedan pocos minutos y bueno, esperemos que sea la primera de tantas instancias y de que escuchen a las mujeres trans y travesti que hoy vamos a estar, que somos 12 compañeras de diferentes organizaciones, ¿no? Defendiendo cada una su proyecto, pero siempre todas vamos por lo mismo, por una inclusión laboral formal para las personas trans y travesti, y que bueno, que la ley Luana Berkins marque, ¿no?, un capítulo más en la historia de Argentina y llevar a la Argentina, ¿no?, aún más a un país igualitario.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias para ustedes, saludos desde acá.
Allí estaba Karim Tuma, secretaria de Entidades Trans, Travestis, Intersex y No Binarias de la Liga LGBTIQ de las provincias, es de Belville, Córdoba, y va a ser una de las expositoras en esta reunión que está por comenzar, nada más, en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación.